En el número 20 de la Plaza de Pontevedra hay un edificio centenario. Ayer, un curso más se volvía a llenar de vida. Alumnos de educación secundaria obligatoria y bachillerato comenzaban sus clases. Isabel Russo de Lago es la directora de este centro. Isabel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo han sido estos días, Isabel? ¿Cómo va este nuevo comienzo de curso?
Bueno, movidito. La verdad que siempre somos un centro muy grande, siempre hay alguna cuestión a tener en cuenta, mucho movimiento, y ese año, pues bueno, se suma todo esto, las obras, lo cual, bueno, es un plus al comienzo de curso, porque fue muy ajustado. La verdad es que se hizo un esfuerzo enorme para que en estos dos meses se hiciera la obra más gorda que permitiese el acceso al alumnado, y bueno, se consiguió, pero claro, en el límite.
Con mucho estrés, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, fue un verano complicado.
Bueno, este comienzo de curso se ha repetido desde hace más de 100 años. ¿Cuánta historia hay detrás de los muros de este instituto?
Pues muchísimo. Mira, no solamente la del instituto, sino la de todos los coruñeses. La verdad es que aquí pasaron muchas personajes muy importantes, tanto como profesores como de alumnos. Ya sabes que Pablo Ruiz Picasso como alumno y su padre como profesor, después bueno, de todo tipo de bueno, de María Bonenburgen y de Baliño, Rosa Saurín, Román Navarro, José Pérez Ballesteros, es decir, siempre Antonio Viqueira, Jean Vicente Viqueira, Antonio Mejía de Pardo, Víctor García de la Concha, bueno, Felipe Criado, o sea, hay muchísimos que han pasado por aquí, pero hay un montón de generaciones de mujeres y hombres coruñesas que pasaron por este centro y ellos han hecho nuestra historia, ¿no? Y algunos la harán, con lo cual, bueno, tanto creo que tiene un peso específico en esta ciudad y en la provincia y en la comunidad autónoma.
¿Cuál es la historia de este instituto?
Mira, la historia parte de una normativa, bueno, de la época de Isabel II, en el que establece que en cada capital de provincia tiene que haber un instituto de enseñanzas medias, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema es que las excepciones eran cuando existía una universidad en otra localidad de la provincia, como es el caso de Santiago de Compostela. ¿Qué pasa? Que la ciudadanía coruñesa y el ayuntamiento y la diputación aquí de La Coruña, pues dijo que, bueno, empezaron a luchar, ¿no?, para, incluso en 5 ocasiones, ¿no?, para establecer un centro educativo en la ciudad. Por fin, bueno, empezó en 1845, cuando 93 vecinos coruñeses lucharon para pedirlo. Después en el 51, después en el 53, en el 58 y por fin en 1862 se consigue la creación de un instituto local que se va a instalar en la Casa de los Maqueses de Camarasa, en la calle Herrerías, que después se llamó incluso, se llamaba del instituto, ¿no? Porque, bueno, hubo un concejal de la Encina que lo propuso en 1863 y bueno, pues el problema fue, bueno, es donde está el actual Colegio Montelturcet, ¿no sabes? Ahí ocupaba ese espacio y después, bueno, pues con ayuda y un diputado a Cortes, don Miguel Carballo, que bueno, muchos otros que ayudaron a que esto se consiguiera. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento en el que ese centro, una habitación construida precisamente para dar clase, estaba, bueno, en un momento un poco complicado porque empezaban las instalaciones un poco a fallar, ¿no? Vamos a llamar así, tenía una muralla continua que estaba muy insegura, la fachada posterior estaba mal, hay una galería frente al campo de la estrada que estaba, bueno, ruinosa, la verdad. Y entonces, fíjate, el Estado estaba tan deteriorado que en 1879 hay un artículo en El Porvenir que decía: es urgente que las corporaciones populares a cuyo cargo corre el instituto traten de levantar cuanto antes un edificio de nueva planta que honre a la capital de Galicia, pues el existente y desmoronado, ya por lo viejo, por lo feo, por lo pésimo, deshonra más bien que honra a La Coruña. Es decir, que ya empezaba a reflejarse en la prensa. Y entonces, 2 años más tarde, en 1881, don Eusebio de Aguarda y su esposa, doña Modesta Boucuría, pues se brindan a construir un edificio para instalar un instituto y una escuela de artes oficios y también una estación meteorológica. La única condición es que les cediesen los terrenos de Caramanchón, que es donde se establece, y algunos otros terrenos privados que adyacentes a este terreno. Y bueno, pues la verdad que muy bien. Aquí desde ese momento se empieza a negociar. En esa época, bueno, pues fue 1 millón de pesetas y bueno, pues...
Ya era dinero. Objetivo.
Era mucho dinero. Se hizo sin reparar en gastos. La verdad es que ya sabes que la escalera de entrada está hecha en Carrara y, bueno, el diseño es de Pedro Nicoli, el paraninfo, las alfombras, la alfombra que veis es de la Real Fábrica de Tapices, todo es de terciopelo. O sea, la verdad es que no hay duda que lo hizo con pensando en todo, ¿verdad? Bueno, ya sabes que tienes, todo tiene nombres y apellidos, ¿no? Las alegorías de las ciencias y las artes que están en el techo del Salón de Actos están realizadas por Román Navarro, que era el profesor que en principio fue ayudante del padre de Picasso y con el que permutaron la plaza desde Barcelona, que después fue el director de lo que era la Escuela de Bellas Artes. El resto de las paredes es el pintor León Bianchi. Los vidrios de colores de las ventanas del Salón de Actos, no solamente, todos pedimos que era cristal emplumado pintado de verde, y resulta que cuando lo llevaron a arreglar, pues era bronce. Lo que realmente está hecho, bueno, pues pensando. Y además con una visión magnífica, porque cuando él establece unas normas y firma su testamento, pues aclara que tiene que ser siempre un centro de enseñanzas medias, con lo cual, por eso hasta la actualidad es un centro dedicado a lo que es la enseñanza de, bueno, en este caso de secundaria, bachillerato, ¿no? Porque si no, con esta situación y esta estética, ¿no? La verdad que para mí a lo mejor ahora sería pues una diputación o bueno, algo de otro tipo, ¿no? Porque realmente la gente a veces se cree que es un museo, ¿no? Que es una instalación
que podría ser un museo.
Sí. Entonces, aunque las obras acaban en 1889, empieza su funcionamiento en un solemne acto de apertura del curso académico el 1 de octubre de 1890, que el año que viene hará 130 años. Después, o sea, durante todos estos años hasta 1941, pues fue el instituto de la ciudad, ¿no? Como decimos, el instituto con mayúsculas. Las circunstancias, bueno, sabes, en la época de Franco, pues se decide dividir femenino, bueno, no queda separar hombres y mujeres, y entonces tiene que, o sea, en el 41 se decide que las chicas se van a quedar aquí y que los varones se van a desplazar a lo que va a ser después el actual Salvador de Madariaga, el Instituto Masculino. Durante unos años, de todas formas, como curiosidad, los chicos van a establecerse, mientras hacen el edificio, en el último piso de este edificio, de la Plaza de Pontevedra, con entrada independiente. Ellos entraron por la calle Modesta Alcubierre, subían por esa escalera y estaban independientes de las niñas que estaban en la planta inferior. Hasta que en el año 47 pues ya se desplazan al masculino. Y entonces, bueno, en ese momento pues ya siempre, pues hasta el año 87, se dedica exclusivamente a la educación femenina.
Aparte de toda esta historia impresionante que nos acabas de resumir, es un centro que tiene mucha excelencia, porque sus alumnos se suelen situar entre los mejores de la selectividad. ¿Cuál es el secreto del éxito?
Pues mira, el secreto del éxito es una comunidad educativa magnífica, es decir, desde el alumnado, que tiene unas expectativas y unas ganas de trabajar impresionantes, y un claustro de profesores que ponen todo de su parte, y el profesorado pone todo de su parte para que estos niños sacárseles el máximo de partido. La máxima de este centro es que marca la diferencia en el sentido de que además de la formación académica, ¿no? Y que siempre se aporta y que se le anima a que de alguna manera todas sus capacidades, ¿no?, sean utilizadas al máximo. Además, le queremos formar como personas íntegras. Es decir, nosotros que pretendemos que lleguen a alcanzar sus metas, pero formarles. Yo siempre digo que nuestros alumnos sacan sobresaliente cum laude en materias como compañerismo, trabajo en equipo, cordura, y de alguna manera eso me lo enseñaron ellos. Es decir, el alumnado del centro, íbamos a una excursión, salíamos, y en una ocasión incluso, que ahí estaba yo físicamente, otras veces me llegaba, ¿no?, pero estábamos en Francia, en Annecy, y fuimos a ver un museo, y estábamos en el baño, nos íbamos saliendo, y vinieron detrás de nosotros para darnos la enhorabuena por el comportamiento, no solamente a nivel de tal, sino atención, ¿no?, es decir, del interés mostrado. Y de alguna manera, pues es lo que se potencia, pues con este alumnado de lujo, pues, y con este claustro tan magnífico, es, entre comillas, relativamente fácil, porque ya sabes que en la docencia siempre tiene su complicación.
Ya. ¿Cuántos alumnos y cuántos profesores hay actualmente en el centro?
Pues mira, hay 91 profesores y aproximadamente, ahora mismo ya sabes que se está cerrando matrícula, pero solemos estar alrededor de los 1.200.
¿Y cuál es?
Te cuenta que nosotros, te estoy hablando en total, o sea, por la mañana suelen estar 800 y pico alumnos, son 30 unidades funcionando, 4 de primero de la ESO y de cuarto, y 5 de segundo y tercero, y 12 bachilleratos. 6 y 6 por la mañana, que son muchos bachilleratos de primero y segundo. Y después por la tarde tenemos enseñanza secundaria de adultos, tenemos bachillerato de adultos y también tenemos dos ciclos de grado superior, hostelería y turismo. Entonces, bueno, estamos abiertos desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, salvo las 11, el lunes que estamos hasta las 11 menos cuarto. O sea que, bueno, son las instalaciones que la verdad es que se le saca muchísimo partido.
Nos hablabas al principio, Isabel, de todo lo que os habéis estresado con las obras para que estuvieran listas en este comienzo de curso. ¿Queda algo por hacer en materia de obras?
Sí, aunque era para un mes y pico. Mira, queda, ese es el hándicap que tenemos más mayor, es que estamos sin pista y sin patio. Eso quiere decir que nuestros alumnos pues no pueden salir en estos momentos, pero sí es cierto que estamos buscando una solución. La Jefatura Territorial nos está dando buenas noticias y valorando otras opciones que todavía están sin materializar para que estos días, de alguna manera, nuestros alumnos tengan oportunidad de salir al exterior y un poco, bueno, pues también correr un poco, ¿no? Gracias a la colaboración, insisto, entre la Jefatura Territorial y el Ayuntamiento de La Coruña. Las obras, mira, las fachadas, la contraria al mar, o sea, la que es la fachada del edificio de atrás, mirando al edificio noble, esa está terminada, se está poniendo un sate, que es para impermeabilizar, con lo cual les falta un poco, yo creo que en eso una semana estará listo, y después faltan de las fachadas del edificio noble, faltan pues todas, por terminar. Es decir, están muy avanzadas, pero yo creo que nos faltarán 15 días, lo que es la fachada que da a la pista y la fachada que da al patio. Después quedaría pendiente la fachada que da a Modesta Goguría, la fachada que da a la puerta principal, o sea, la puerta de Pontevedra, y los patios interiores. A mayores también, pero bueno, eso nos afecta menos. Ya sabes, no sé si sabes, comenté antes que tenemos también un observatorio meteorológico, que si algún día os animáis, os invito a visitar, porque es un espectáculo.
Bueno.
Lo que eran los instrumentos no están aquí, están en El Salvador de Madariaga, porque en el momento que se separaron, los chicos se llevaron lo que es todo el material científico, ¿no?, una gran parte, pero sí nos ha quedado el propio observatorio. Entonces es una cupulilla que, si os fijáis, desde fuera se ve perfectamente, que accedemos a ella por una escalera de caracol, y estando arriba pues tienes a tu espalda el mar de Riazor y de frente el mar del Puerto. Entonces, bueno, esto a través de la calle donde está la casa de los Picasso, con lo cual nos permite un poco entender lo que comentaba Picasso en su entrevista a la revista norteamericana Newsweek, cuando decía, es que mi madre, para controlarme, si cuando jugaba en la Plaza de Pontevedra o entraba en el instituto, se subía a la puerta, sobre el retrete y miraba por la ventana como yo llegaba al instituto. O sea, que se ve perfectamente, ¿no?, esa visión que hay entre su casa, puerto por la izquierda, y a la derecha, pues el mar de Riazor.
Bueno, tenemos 129 años para el año 130, pero sí, mucho futuro por delante. ¿Qué retos nos marcamos de cara al futuro?
Pues mira, el primer reto, el más inmediato, es materializar lo que ya está en mente de todos, de la consellería, del centro, del claustro, que es terminar. Sabes que esto es la fase 1, ¿no? Entonces, concretar la fase 2 y que por fin el centro quede como merece, ¿no? Es decir, realmente ahora se ha hecho un esfuerzo brutal, es una obra mucho de carcasa, ¿no? Es decir, lo que es exterior, lo vamos a notar una barbaridad, pero claro, queda mucho, quedan suelos, quedan puertas, quedan baños, queda muchísimo por hacer. La comunicación entre los dos edificios está muy complicada, el gimnasio, es decir, el centro, claro, es un centro muy muy lucido, es un centro espectacular, cuando entras aquí te gusta mucho, pero llevaba mucho tiempo que necesitaba esta reforma. Sabes que hemos pasado varias fases para realizar una reforma integral y por fin ha sido una apuesta importante, entiendo que no solo de la Consellería de Educación, sino de la Junta de Galicia, porque sé que el señor presidente Feijóo tiene un interés también especial en que este es un poco la enseña, ¿no?, de un poco el buque insignia de la enseñanza pública aquí en la ciudad, pues bueno, pues que por fin recupere ese brillo. Que aunque no perdido, sí un poco apagado que tenía.
A mí solo me queda decirte, Isabel, que gracias por existir y gracias por contarnos todo esto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vernos, preocuparos tanto por nosotros y de verdad por ese cariño que percibimos de vosotros y de todos los coruñeses por este centro. Muchísimas gracias.